Oír con los ojos. Una conversación sobre libros.
Segunda parte de Oír con los ojos. En el programa, los diálogos han sido muchas veces primero la escritura y después la conversación. Pero no es del todo falso que el programa está más bien hecho para diálogos que son primero la lectura y después la conversación. En este 2017 se cumplen 100 años del nacimiento y 50 años de la muerte, y esto que parece una prolijidad es exactamente así, de la gran escritora norteamericana Carson McCullers. Este lector que les habla conoce un solo libro de ella, lo tengo aquí conmigo en un viejo ejemplar de Bruguera que incluso tiene la tapa rota. El corazón es un cazador solitario. En cambio, mi invitada de hoy es una gran lectora de McCullers, una gran admiradora. Ha escrito un bellísimo artículo sobre ella que se puede leer en el portal Continuidad de los Libros. Después vamos a poner en las redes sociales y en espectador.com el enlace para quien quiera leerlo. Me da mucha alegría que estés acá hoy, Natalia Mardero. Bienvenida.
Muchas gracias, Fernando. Un placer estar acá.
Qué difícil no sentir la tentación, Natalia, de decir los grandes escritores son grandes escritores porque vivieron vidas difíciles cuando uno se asoma a la vida de McCullers. ¿Estás de acuerdo?
Vos sabés que eso es algo que me pregunto siempre, sobre todo con los escritores que a mí me fascinan, ¿no? En el caso de Carson McCullers, Truman Capote, ¿no? Y tantos otros que tienen una vida tan interesante, no quiero decir y más, pero tan interesante como y tan rica para entender ciertas cosas como su obra, ¿no? Y que se retroalimentan también de alguna forma. En el caso de Carson, sí, a mí me llama mucho la atención esa vida como sufrida, llena de enfermedades, de un sufrimiento físico importante, emocional también, pero siempre como con esa fuerza vital que la llevaba, pese a todo, a levantarse y a escribir, ¿no? Por eso a mí me despierta como mucha simpatía el personaje, más allá que como escritora obviamente la adoro y me parece genial. Pero también conocer su obra te hace leer sus libros de otra manera, de su vida te hace leer sus libros de otra manera, porque uno entiende por qué también a veces escribe sobre determinadas cosas, ¿no? Pero sí, su vida. Yo el otro día pensaba por qué no hay, por ejemplo, una película que aborde la vida de Carson McCullers, ¿no? Creo que no hay, tendría que investigar, pero porque eso es bien una vida de película, ¿no? Que tuvo de todo, de amenazas del Ku Klux Klan y una vida amorosa intensa, a veces hasta enfermiza, con su que fue su esposo, una vida llena de claroscuros y cosas intensas y de película. Por eso también esto de los 100 años me parecía también un momento como para revisitarla.
Un buen pretexto. Sí. A veces los profesores de literatura enseñan, sobre todo hacia nuestro tiempo, cada vez más, enseñan que la vida del escritor debe separarse del estudio de su obra, ¿no? La obra como texto y todo eso. En este caso, no podemos hacer caso, ¿no?, de eso, ¿no?
Claro. No.
No, como no. Que no le encontramos nunca el sentido a esa escisión así tan marcada.
No tiene sentido porque saber de la vida del escritor le da una dimensión, ¿no? Ya el escritor no está y bueno, acercarnos a él también, o a ella en este caso, es acercarnos a la vida, porque eso te ayuda también a darle luz a la obra, ¿no?
Claro. Además,
una cosa es haber nacido en el sur de Estados Unidos en determinada época y otra es haber nacido en Montevideo a mediados del siglo XX. Es decir, todo eso tiene influencia sobre cualquier creador.
Entonces, además de lo que decías, de que para vos fue, digamos, como determinante para abrirte el apetito de leer sus libros, conocer su vida.
Claro, fue un poco, sí. En realidad, a los 19, 20 años, una amiga me prestó La balada de Café Triste, que es para mí uno de sus libros más lindos. Yo no sabía nada de Carson McCullers, pero nada. Yo conocía, ella me lo prestó porque sabía que me gustaba Truman Capote, entonces dijo, mira, otra sureña, te va a gustar, no sé qué. Bueno. Y sí, me encantó, y ahí dije, ta, quiero saber más de esta escritora, y me puse como a investigar, y ahí fue como me generó como un apetito insaciable seguir leyéndola, conseguir sus libros, que no en una época que fue difícil conseguirlos. Y bueno, armando ese rompecabezas que fue un poco su vida, y bueno, completando esa lectura que con el tiempo y con los años, porque no fue de un día para el otro, claro. Fui como...
Sí, se fue convirtiendo en una pasión.
En una pasión, sí. Ahí va.
Permitime que lea muy muy brevemente, Natalia, como si destapara un instante un perfume nada más. En el pueblo había dos mudos y siempre estaban juntos. Cada mañana, temprano, salían de la casa en que vivían y caminaban tomados del brazo por la calle en dirección al trabajo. Ambos amigos eran muy diferentes. El que encabezaba la marcha era un griego obeso y soñador. Durante el verano lucía camiseta de polvo amarilla o verde, colgando suelta por atrás y por delante, metida de cualquier manera en los pantalones. Cuando el tiempo era más fresco, se echaba encima un deformado jersey gris. Tenía un rostro redondo y grasiento, con párpados semicerrados, y sus labios esbozaban una sonrisa leve y estúpida. El otro mudo era de elevada estatura. En sus ojos había una expresión vivaz e inteligente. Vestía siempre de manera pulcra y muy sobria. Es el primer párrafo de El corazón es un cazador solitario. Vos lo decís muy bien en tu artículo. Estos personajes raros, atormentados, postergados, en este caso dos sordomudos. Sí. Esto, para el que está parado ahí en la puerta de los libros de McCullers, debe saberlo, es característico de ella.
Sí.
Estos son, en buena medida, sus grandes protagonistas. No, me imagino no solo en este libro, vos me lo podés confirmar.
Sí, bueno, ella también siempre ha sido muy asociada a Faulkner, y ella, bueno, era una gran admiradora de Faulkner. Y no sé, pienso en el sonido de la furia, ¿no? Claro. Y esos tipos de también que hay esos personajes, sí, que son los olvidados de la sociedad, que no tenían un lugar habitual como en la literatura. Y ese afán de rescatarlos, de darles como una humanidad y una ternura también inmensas. Y también los niños, que eran también como los grandes protagonistas de los libros de McCullers, que también que están como en el mismo nivel, ¿no? Los ponen en el mismo nivel, pero también como personajes desplazados, ¿no? En la sociedad. Ella nació y se crió en un pueblo del sur.
Sí, en Georgia.
En Columbus, Georgia. Y hay que entender también lo que era el sur, ¿no? Y como que se había detenido en el tiempo también, el tema de los negros, todos los conflictos que allá había. Y bueno,
sí, las consecuencias
la
de
pobreza
guerra.
Que había también.
Sí, claro.
Y ella era una gran observadora y crítica de las situaciones que ahí se vivían. Y entonces tenía una cosa como hasta crítica social, ¿no? De ese ambiente. Si bien era un lugar que ella amaba y se conectaba profundamente, hay como una mirada crítica de la sociedad. Y también eso, ¿no? De rescatar esos seres que eran los rechazados, ¿no? Los homosexuales también, los deformes, los, sí. los
les dio visibilidad
les
a
dio
ellos,
visibilidad.
A sus sueños, a su
condición. Sí, que eran capaces de protagonizar, claro. una historia, ¿no?
Sí. Y que no se queda en lo discursivo, ¿no? Vos contás en tu artículo que ella en un momento tiene una acción respecto de sus obras en las bibliotecas, ¿no? Es decir.
Sí, en la biblioteca. De Columbus, justo del pueblo de donde ella es, era, le proponen entregar unos manuscritos a la biblioteca.
Ahí está, ahí está.
Para ellos preservarlos y como una cosa de como ofreciéndole a ella guardar esos manuscritos como un honor, ¿no?
Claro,
que la biblioteca tuviera esos manuscritos, y ella dijo que le encantaría, pero cuando dejaran de separar a los visitantes de la biblioteca en negros y blancos, ¿no?
Muy ilustrativo.
Sí.
De su carácter.
Era un personaje realmente tremendo. Dicen que era. Hay muchos escritores de la época que la trataron. Dice que bueno, tenía como un imán que uno quería estar con ella, y cuando estaba bien, era como adorable y con un gran sentido del humor y demás. Pero también tenía unas vueltas de. Se podía convertir en un ser realmente despreciable, ¿no? Como muy incisivo y muy agresivo, con la lengua muy filosa, y a veces se tornaba insoportable, que ya no la aguantaban más, ¿no? Muy contestataria, muy. Que ya de chica parece que también era un poco así. Sí.
¿Acaso si el infierno y el cielo no convivieran en ella, no sería la escritora que
claro,
era? ¿No?
Sí. Claro.
Sí. Vos contás de un modo muy, muy novelesco en tu artículo, Natalia, volviendo un poco al comienzo de su vida. Bueno, El corazón es un cazador solitario es una novela juvenil de ella que escribe y publica con un poco más de 20 años.
Sí,
¿no?
23 años tenía cuando salió, cuando se publicó. Es su novela más larga, porque
sí,
de hecho después
no
vuelve a escribir novelas largas. Tiene novelas y muchos cuentos.
Sí.
Y sí, era muy jovencita y encontró el éxito muy rápidamente. Y fue muy casual también como ella se decidió a escribir,
sí.
Porque ella era muy buena pianista.
Ahí está, íbamos a eso. Vos contás el accidente que sufre en el metro, ¿no? Y que,
sí.
Y que cambia un destino que era de música por un destino de
exacto.
Literatura.
Ella
¿Cómo es eso?
El dinero para estudiar en una academia muy prestigiosa, que aparte un dinero que viene como de la venta de un anillo. Dice eso la leyenda, no sé qué tan verdad será, pero dice que el padre, que era joyero, vende un anillo de la abuela para pagarle los estudios en Nueva York.
Sí, en Juilliard, creo.
En Juilliard.
Nada menos.
Y cuando está en Nueva York, Carson pierde el dinero en el metro, entonces se queda sin ese dinero destinado a estudiar. Y entonces decide no irse de Nueva York, quedarse, y entonces darle inicio a otro sueño que ella tenía, que era el ser escritora, ¿no? Y ahí se empieza a codear con los intelectuales de la época y a tener una vida social muy intensa. Pero también ella ya había tenido esa enfermedad, fiebre reumática, que parece que estuvo mal diagnosticada y que le acarrió muchas dificultades.
Exacto,
en toda su vida. Tuvo de todo, desde derrames cerebrales, parálisis, ataques del corazón.
Sí, lo que decíamos al comienzo, una vida difícil.
Todo lo que podía tener lo tuvo y fue realmente complicado. Viajó mucho, vivió en París con su esposo. Aparte con una relación muy tumultuosa con este militar que también era aspirante a escritor, Rhys McCullers.
Del que toma su apellido, ahí está.
Y bueno, se divorcian y a los años se vuelven a casar. Después él se suicida porque ella no quería volver a Estados Unidos.
¿Cómo es esa historia? Te iba a preguntar eso del suicidio de él que tiene, parece tener, habría que tener más noticias, algo de Werther, ¿no? ¿Él se mata por ella?
Bueno, parece que él se mata en el mejor momento literario de ella, ¿no? Con un momento de mucho éxito, de mucho prestigio, y él, bueno, era un hombre que sí, que había como querido ser un escritor también de prestigio y no lo logró. Y entonces tenían una relación bastante intensa y se ve que esas cosas estaban un poco ahí a flor de piel. Y bueno, ellos estaban en París y no sé si es ella que no se quiere volver o él o al revés. Pero bueno, ahí hay una tensión que desencadena esto del suicidio. Que la deja obviamente destrozada a Carson. Y
sí,
bueno,
esto es poco antes del final de la vida de
sí,
ella también.
Sí, que después ya su vida se viene un poco en picada, ¿no? Sí, sus últimos años fueron realmente complicados. Y ella aprovecha para dictarle a una secretaria como sus memorias, que es ese libro incompleto que edita, Sixt Barral también lo editó ahora este año, que ahora me voy a fijar cómo era el nombre, que no me acuerdo.
Sí, esto de Saiz Barral, Natalia, que coincide, bueno, con los 100 años de su nacimiento, con los 50 años de su muerte, y que tiene mucho de celebratorio, pero también viene a compensar, a reparar una falta, ¿no?, que teníamos en las librerías hasta ahora. Era muy difícil conseguir los libros
de ellos. Sí, suele pasar eso, ¿no? Mucho que tal, hay libros que...
Un descuido,
sí. Sí, porque, yo qué sé, se piensa que en ese momento no van a tener como cierto éxito comercial o demás. Yo creo que pasa también con autoras y autores como Carso, que el tiempo los ayuda también, el tiempo les va haciendo justicia también. Fue una autora que siempre... quizá considerada menor o a la pero a la sombra de otros nombres también.
Esa recepción crítica inicial, al menos, pero que se mantuvo después, a lo largo de su vida, que al mismo tiempo, digamos, había quienes la saludaban como una escritora interesante y hasta genial, y había quienes eran durísimos con
ella,
¿no?
Por ejemplo, Tennessee Williams era un gran admirador y la defendió a muerte toda la vida. Y después había críticos, otros autores que estaban... Sí, decían, sí, tiene una primera buena novela, pero después, claro, ella tuvo una carrera un poco despareja. Tiene libros que son mejor que otros, obviamente, como siempre pasa con cualquier autor.
Claro, pero también eso es propio de los escritores que son innovadores, que son fuertes, que empiezan siendo un poco incomprendidos, ¿no? Y generan esas reacciones tan ambivalentes.
Totalmente. Creo que el tiempo ha ido siendo más justo con Carson, y bueno, ahora con esto, por lo que decíamos al principio, con la excusa de los 100 años y los 50 años de su muerte, y también ese interés como por las escritoras, viste que hay toda una tendencia capaz que una tendencia a recuperar o a
equilibrar,
no sé en qué va, si es por un interés de los lectores porque también hay que pensar en la estructura comercial que hay detrás de la publicación de los libros, ¿no? Que nadie los va a publicar por ser bueno o por ser justo, sino porque piensa que tiene una recompensa económica. Sí, pero yo creo que sí que hay un interés mayor quizá de la gente de descubrir ciertos nombres. Pienso en Lucía Berlín, ¿no? Que fue como un éxito tremendo, una escritora un poco más contemporánea, pero esa cosa como de ir hacia atrás, y hay muchas reediciones de libros de mediados del siglo XX, por ahí hay como un deseo de revisión, ¿no? Que me parece interesante. Así que bueno, yo estoy buscando desesperadamente los libros de Saiz Barral, porque hay un par que me interesa tenerlo.
Seguramente va a ser más fácil el año que viene, ¿no?
Sí, el año que viene seguramente. Sí, porque en España están, pero está. Bueno, acá van a demorar capaz que un poquito, pero alguna edición siempre en la vuelta hay para entrarle y descubrirla.
Ya mencionaste por ahí a Faulkner, Natalia. Y bueno, viste, las comparaciones entre escritores a veces guardan un poco como el sentimiento de los rellenos de contratapa o de las frasecitas de faja que quieren ser seductoras. Si te gustó X, te va a gustar. Sí. Pero en este caso es una comparación bastante encaminada, ¿no? En el sentido de que, bueno, está esa literatura del sur que brotó así lenta y poderosa después de la guerra de secesión, y que ayuda a entender a McCullers y a sus personajes, bueno, lo que decías, ¿no? Esos personajes sufridos que viven vidas que son más sobrevivir que vivir. Lo ves así esto, ¿no? O sea, la comparación con Faulkner tiene un sentido.
Sí, lo veo más por ese lado, sí, también, como ese... más por el escenario y el tipo de personajes. Me pasa que, bueno, Faulkner me resulta mucho más árido, ¿no? Más más frío, más
más magistral, capaz, que más magistral, en el sentido artificioso de.
Y Carson tiene eso que es la humanización, ¿no? Y no caer en sentimentalismos, ¿no? Porque ella no cae en lugares comunes, pero les da una dimensión a esos personajes, los carga con características que realmente te lo sentís, lo ves a los personajes. Sí. Uno puede llegar a entender la vida en esos pueblos, la dinámica, no sé, el café como centro de reunión, ¿no? Como donde ahí uno se abre, cuenta sus penas, se conecta con otros seres. Es mucho, me parece que Carson tiene eso, una ternura, que no sé si es buscada, creo que no, pero
sí, se parece más a eso de los grandes escritores que nunca se propusieron ser grandes escritores, sino que simplemente les salió, ¿no? ¿Y qué libro de ella elegirías como el quizás el más ilustrativo de eso que acabas de decir?
Bueno, capaz que...
Es difícil.
No, capaz que El corazón es un corazón solitario, un cazador solitario, es un libro, es como... engloba todo eso, ¿sí? Y es como paradigmático así de su obra, pero la balada del café triste a mí me parece que es, a mí en lo personal, es el libro que me conmovió más, que he vuelto a él muchas veces. Condensa en pocas páginas una historia increíble con personajes que, como decíamos hoy, ¿no? Está está la dueña del café, que es una mujer alta, hombruna, callada, que nadie sabe mucho de ella, que vive medio recluida. Y aparece el primo Lyndon, que es medio petizo, jorobado. Y ella se enamora de este personaje. También esos amores improbables, ¿no? Y cómo esa relación empieza a despertar otras cosas y a cambiar... justamente la vida del pueblo, porque ese café empieza a revivir y a pasar muchas cosas. Bellísimo libro.
Ese es el apunte al que yo quería llegar, sí. al de tu libro.
De Carson Magales. Y después, bueno, me pasa mucho también con Frankie Laboda.
Ajá.
Que el personaje principal, bueno, es esa niña de 12 años que está a un paso de la adolescencia, ¿no? Y que su hermano preferido se casa. Y su mundo se desmorona, ¿no? Porque, bueno, el hermano se va a casar y se va a ir. Y ella está sola en la casa. El padre trabaja, no está nunca. Y ella tiene una relación muy estrecha con la negra, que es la criada de la casa, que la crió. Y es adorable cómo ese personaje reflexiona, está en esa crisis típica de la edad. Y uno sufre con ella, porque entiende perfectamente lo que le pasa, y te metes ahí en ese ambiente, en esa cocina donde se cocinan los platos, ¿no?, típicos, y las puertas abiertas y el calor, y uno se siente de parte de eso tan cinematográfico, que es como el sur de Estados Unidos tantas veces representado, ¿no? Tan duro y a la vez tan bello, ¿no? Un lugar que dan ganas de conocer. A mí me pasa eso, por lo menos.
Ya seguimos conversando con Natalia Mardero sobre Carson McCullers. Bueno, Natalia, ahora me gustaría que leyeras, si lo tenés por ahí, un pasaje justamente de uno de los libros que mencionaste, de La balada del café triste, que es, según vos ponés allí, una gran definición del amor. Me conmovió encontrarlo en tu artículo y me gustaría que lo compartiéramos con quienes nos están escuchando.
Sí, es una definición que yo siempre, dos por tres, si alguien anda mal de amores o algo, les mando esta definición. Porque creo que siempre hay algún momento en la vida que esta definición del amor de Carson viene como anillo al dedo, ¿no? Y dice así: en primer lugar, el amor es una experiencia común a dos personas. Pero el hecho de ser una experiencia común no quiere decir que sea una experiencia similar para las dos partes afectadas. Hay el amante y hay el amado, y cada uno de ellos proviene de regiones distintas. Con mucha frecuencia, el amado no es más que un estímulo para el amor acumulado durante años en el corazón del amante. No hay amante que no se dé cuenta de esto, con mayor o menor claridad. En el fondo sabe que su amor es un amor solitario. Conoce entonces una soledad nueva y extraña, y este conocimiento lo hace sufrir. Por esta razón, la mayoría preferimos amar a ser amados. Casi todas las personas quieren ser amantes. Y la verdad es que, en el fondo, el convertirse en amados resulta algo intolerable para muchos. El amado teme y odia al amante, y con razón, pues el amante está siempre queriendo desnudar a su amado, aunque esta experiencia no le cause más que dolor.
Qué gran pasaje, ¿no? ¿Y cómo lo sentís? ¿Como exacto? ¿Como demasiado intenso, pero justamente para causar un sacudón de comprensión y de autenticidad? ¿Cómo lo sentís vos?
Durante mucho tiempo creí que esta definición era perfecta. Hoy no sé si lo pienso así, pero me parece que es una mirada interesante, muy interesante, distinta en cuanto a las relaciones y en cuanto a las relaciones de poder dentro de las relaciones de pareja o románticas, ¿no? Es como muy dura esta definición.
Claro.
Es muy dura.
Sí, por cierto.
Y no es casual que esta definición esté en la balada del café triste, que justamente esos personajes tan disímiles que conectan y que uno se da cuenta que hay uno que es el amado y otro que es el amante, evidentemente, ¿no? Y uno saca provecho de esa relación y el otro está como entregando eso que acumuló durante años, como dice la definición, ¿no? Y si uno se pone a ver las relaciones de pareja que tenemos alrededor o la propia, puede llegar a encontrar cosas de esta definición. Me parece muy interesante. Pero bueno, hay veces que la defendí más que otras, ¿no? Depende. Depende en qué situación te agarre.
No quiero cerrar este diálogo, Natalia, sin detenerme ni siquiera un instante en tus cosas. Por supuesto, los oyentes lo saben, vos también sos escritora, sos novelista, sos cuentista. Se reeditó hace unos pocos años Guía para un Universo, teníamos Cordón Sojo de 2014. ¿En qué andas ahora?
Ahora estoy escribiendo cuentos. Volví como al relato, pero me estoy animando con cuentos más largos, trabajando un poquito más los personajes, es decir, tomándome mi tiempo para explorar, para...
¿Sin presiones?
¿Eh?
¿Sin presiones?
Sin presiones. No, las presiones es lo, sí, es lo peor que te puede pasar. No, mejor tomarse su tiempo. Y bueno, también leyendo mucho. Y yo creo que eso también es el estímulo. Leer me saca tiempo para escribir, pero a la vez llega un momento que todo eso que uno lee, en un punto te das cuenta que lo vas volcando a como el material nuevo, ¿no? No sé, vas aprendiendo cosas nuevas, o leyendo con otros ojos también. Y eso obviamente marca y deja una influencia en lo que estás haciendo. Yo me estoy dando cuenta de eso. Y bueno, tranqui, ahí.
Así que podemos esperar un volumen de cuentos.
Y capaz que para el año que viene.
Vamos a ver. Vamos a estar ahí a la expectativa. Y bueno, como Mick en El corazón es un cazador solitario, y a lo mejor como esa niña de la que hablabas en Frankie y la boda,
sí,
vos sos una soñadora y una melómana, ¿no?
Sí.
Una amante de la música, como era McCullers de chica, y lo habrá seguido haciendo después también. Y no te trazás mucho las fronteras entre la música y la literatura, sino que al contrario, dejás que una entre en la otra, y hasta has contado que escribís escuchando música,
sí,
y hasta has puesto en alguno de tus libros
una playlist.
Ahí está. Y tenés muy, muy clara la música que te gusta para acompañar a McCullers.
Sí.
¿Qué es?
Bueno, hay un disco del año pasado de Susan Vega. Susan Vega es una compositora, cantautora que me fascina, la sigo desde los años 80.
Tiene un disco.
Tiene un disco dedicado a Carson McCullers. Es decir, cada canción aborda una etapa distinta de la escritora. Susan Vega es gran fan de Carson McCullers. De hecho, la tapa es Susan Vega emulando una foto famosísima de Carson, que está ella como sentada en un portal de una casa, fumando un cigarrillo, así vestida con pantalones y championes, tipo All Star, ¿viste? Y es espectacular ese disco. Hay una canción que me encanta que se llama Harper Lee, que justamente es como Carson un poco no le caía simpática Harper Lee,
la gran autora de Matar a un ruiseñor.
Exacto. Y de hecho en el estribillo dice, porque ella detesta que la comparen con ella, ¿no? Entonces dice, ¿Por qué me comparan? Dice, ella escribió un solo libro y yo ya escribí tres. Y es muy linda esa canción.
Y bueno, a lo mejor es la que elegiríamos entonces para cerrar este diálogo. ¿Qué
estaría,
te parece?
Estaría muy bien.
¿Sí? ¿Es la que elegís del disco?
Bueno, Harper Lee.
La buscamos por ahí para concluir este recuerdo tan muy breve, pero muy sentido por cuanto transmitís, Natalia, de admiración por McCullers. Lo que sin duda no se queda en tus lecturas, ¿no? En algún punto, vos digamos, en tus libros también sos esa lectora de McCullers que asoma por ahí, en las ideas o en los personajes, o en vos misma, en tu propia voz. ¿Lo sentís así?
Ojalá.
No, bueno, pero más allá de lo crítico.
Pero yo creo que hay cosas que uno lee y dice, a mí me gustaría ir por acá, ¿no? O esto es lo que a mí me gustaría, ¿no?
Uno se hace a sí mismo, sí también.
Sí,
claro.
Yo creo que sí. Y después, bueno, otra tarea que siento que tengo es también recomendar los libros que me apasionan, ¿no? Si me encanta Carson, bueno, alguien que no la conoce, regalarla, ¿viste? Cumpleaños, un libro. Así con todos los autores que me gustan, ¿no? Como esa...
Un apostolado,
con esa visión de sí, evangelizar a todos con los autores que me gustan, creo que eso es re lindo también, ¿no? Y después ver como el efecto que tiene en la gente, ¿no?
Si viene de una experiencia de lectora auténtica, como es este caso, es claro que te gustan mucho sus libros, en general el efecto después está ahí, ¿no?
Sí. O sea,
es un buen regalo si está hecho de ese modo.
Tal cual.
Así que, bueno, ¿cuál es bien la canción que elegimos, Natalia, digámoslo una vez más, para cerrar este diálogo?
Se llama Harper Lee, y el disco se llama, si lo quieren buscar,
qué bueno,
y está en Spotify, Lover Beloved, Songs from an Evening with Carson McCullers, canciones de una tarde con Carson McCullers, de Susan Vega.
Natalia Mardero, muchas gracias por
gracias
este diálogo
vos.
En Oír con los Ojos.
Nos vemos.
Virginia Woolf leaves me cold. I recognize the genius, but I'm twice as bold. I have more to say than Hemingway. Lord knows, compared to Faulkner, I say it in a better way. Graham Greene, he loves me. He loves my poetic sensibility. Catherine Ann Porter might be the best one now, but in about a year, I'm gonna show her how. Yes, I will. The other day, Proust really is the man who comforts me in a way no other writer can. The timeless quality of the work, the length is very long. Believe me, Marcel Proust goes on and on and on and on for 7 volumes. Now Harper, Harper, Lee, 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 she only wrote the one book, I've written more than 3. Darling Tennessee Williams, it's anybody's guess why Streetcar made millions and Wedding so much less. I will forever be pondering that one.
won't even talk about Eudora Welty. As for F. Scott, my sad cafe is greater than his Gatsby. I'm just telling you what someone told me they read, 'cause I never look at my reviews, they might give me the big head. Now Truman Capote was hypnotized, mesmerized, 'cause he realized that I knew that he knew that he had plagiarized my cadences. Imagine his surprise, you'll see it in his eyes when I win that. She deserves, honey, she's poaching on my literary preserves. Yes, from Harper Lee we have seen and we've heard, and I'd like to kill more than just that mockingbird. Well, you know, sometimes I really would. So you just